muy buenas noches. Este es el programa Experiencia de Fernando Tetimarro, ausente más o menos sin aviso, porque estamos, lo tenemos en línea, ¿no, Teti? Buenas noches. Estamos con Natalia.
Buenas noches. ¿Todo bien?
Todo bien.
Hola, Teti, ¿cómo
bueno,
estás?
Me alegro. Muchísimas gracias por hacerme la guante. Estoy en San Clemente trabajando acá con mucho frío, desgraciadamente, pero las dos veces que vine del año, un frío de la hostia. Pero bueno, espero que hagan un programa hermoso, como Natalia me había dicho, y tiene un amigo ahí en Córdoba,
sí.
Como Rubén Altamirano, que resultó ser un maestro.
¿Viste? Impresionante lo de Rubén.
Sí, impresionante, la verdad, impresionante. Así que bueno, les deseo lo mejor, acá estoy escuchándola.
Bueno.
Y después nos hablamos,
¿sí? Bueno, Teti, no estás viendo porque el operador está haciendo seña del serrucho y que estás en San Clemente comiendo alfajores, no sé.
No, estoy solo acá en la casa, en el departamento, estoy escuchando el programa, así que adelante ustedes con esta entrevista que va a ser muy muy linda.
Bueno, gracias, Teti, por tu confianza.
Dale, gracias a los dos, ¿eh?
Gracias, amigo. Chao, chao,
chao.
Cabipel, cotillón, papelera, 22-27-44-66-88, el WhatsApp, Buenos Aires 276, su dirección, Instagram, gabipel.lobos. Desde 1995, cotillón y papelera, todo para Halloween, comunión, Navidad, carnaval carioca, repostería, descartables, patrios, bazar, embalajes, todo lo encontrás en Gabipel, calle Buenos Aires 276. Desde 1995, siempre junto a vos. Consultorio Kinesiología Rehabilitación Gino Ricino Celeste Laveglia, calle Buenos Aires 586, teléfono 22-27-42-34-81. Consultorio Kinesiología Rehabilitación, calle Buenos Aires 586. Lácteos El Mundo, lácteos de calidad a precios accesibles. Lácteos El Mundo, horario de atención al público miércoles de 7 a 14 horas. lácteoselmundo.com.ar. Nuestros productos, dulce de leche, quesos, productos para gastronomía y repostería. Lácteos El Mundo, Instagram @elmundolacteos. Usted camine, camine y siempre compra en Minicenter Molina. Verdulería, perfumería, lácteos, carne de la mejor calidad. Vení a conocer nuestra vinoteca exclusiva. Estamos en Presidente Perón 480. Entregas a domicilio sin cargo. Haga su pedido al WhatsApp 2227-542074.
Plomería Gillo, de Enzo Bustos. Plomería, gas, cloacas, calefacción. Plomería Gillo, en Balcarce 905, teléfono 431321, celular 15-622775, mail plomeriagillo@hotmail.com.
Quintes Express, pinturas, revestimientos, microalisados y todo para el final de obra. Albion Splendor, de Martín Spinelli. Quintes Express, Rivadavia 535. Celular 2227-597699. Facebook Quintes Revestimientos. Mail quintexlobos@hotmail.com.
Bueno, tal cual lo prometido, ya tenemos la comunicación. La genia hoy va a ser una vez más Natalia. ¿Con quién vamos a hablar, Natalia, y de qué? Buenas noches.
Ahí está, buenas noches para todos. Bueno, vamos a hablar con Martín Burghini, que es un formador y maestro en biodecodificación consciente, Martín vive en Tanti, en Córdoba. Uh-huh. Es un gran amigo y ha sido mi maestro también en esa formación. Así que la idea era de invitarlo y de que compartiera su mirada y esta técnica, esta disciplina que él utiliza como manera también de conocimiento, de exploración, uh-huh, de descubrimiento personal. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo andás, amiga? ¿Cómo andan ustedes ahí? Buenas noches a toda la audiencia, gracias por este espacio.
Todo bien, te cuento que el creador de este programa, Fernando Marro, nos está escuchando desde San Clemente. Esperemos que no tenga muchos problemas con el wifi. Así que bueno, atentos todos. A ver, ¿qué nos podés contar? ¿De qué se trata el tema? A ver. El programa es tuyo y de Natalia hoy, ¿eh?
Bueno, amiga dirá.
Sí, comenzá, Martín, diciendo, no sé, qué es lo que, cómo, o explicando un poco la biodecodificación consciente, de qué se trata, cuál es tu mirada. Bueno, explícalo vos directamente.
Bien, perfecto. Bueno, la biodecodificación, desde mi punto de vista, es una metodología a través de la cual puedo acompañar a las personas a que puedan encontrar los bloqueos inconscientes.
¿Hola?
De un síntoma o enfermedad. Desde mi metodología, que denominé biodecodificación consciente, va mucho más allá el objetivo de la biodecodificación, que es poder conocerse y descubrirse a través del aprendizaje cotidiano de lo que mi realidad me representa.
Perfecto.
Por eso lo denominé biodecodificación consciente, poder hacer consciente lo que el inconsciente me está queriendo mostrar para poder aprender y evolucionar.
Perfecto, Martín. Y en esto del inconsciente, para explicarle un poquito a la gente que por ahí no conoce o no sabe, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que encontramos nosotros en nuestro inconsciente?
Bien. El inconsciente nos maneja aproximadamente el 95% de nuestros comportamientos.
Un montonazo.
Se nos extraña. Un montonazo, casi todo. Uh-huh. Creemos que controlamos y en realidad sobre lo que tenemos control es sobre un 5%. Uh-huh. En él se guarda toda la información ancestral, aquello que mis antepasados no pudieron resolver emocionalmente. Se nos transmite a través del ADN y queda archivado en el inconsciente. Como nosotros, más allá de un cuerpo físico, somos energía, ¿sí? Estamos compuestos por átomos y estos átomos son en un 99,9% energía, vibramos a una determinada frecuencia que va a estar marcada por mi estado emocional y por esta información inconsciente que yo guardo. En esa vibración voy a atraer a personas y situaciones que me van a proyectar esa parte que desconozco de mí, lo que habitualmente escuchamos nombrar como sombra, uh-huh, que no es más ni menos que el inconsciente, ¿sí? Toda esa información que está archivada se me tiene que manifestar para que yo esa sombra la pueda transformar en luz, ¿sí? La pueda hacer consciente y cambiarla.
Perfecto. En ese inconsciente, Martín, está la ancestralidad, o sea, las memorias, si acá lo relacionamos un poquito desde lo sistémico, las memorias de nuestro árbol, también está lo que nosotros vivenciamos, lo que vivimos en nuestra, o sea, nuestra infancia, estando en el vientre de nuestra madre, bueno, todas aquellas situaciones que generaron bloqueos y traumas, ¿no?
Tal cual, todo ese...
Hoy se corta.
Información, como decíamos, ¿se escucha ahora?
Sí, por ahí tiene un segundo que se corta.
Bien. Decía que toda esa información a la cual vos te referís, que tiene que ver con lo que vivimos desde la gestación, durante todo el embarazo de mamá, el nacimiento, nuestra infancia y lo que vamos repitiendo en nuestra adultez, no es más que la información, como decía, ancestral, con la cual venimos programados, por así decirlo, ¿no? Todas las vivencias de mamá las transmite directamente a su bebé. Lo que mamá siente, lo siente el bebé, y aquello que mamá bloquea, el bebé lo manifiesta a través de un síntoma.
Bien.
El nacimiento es la síntesis de todo lo que mamá vivió en el embarazo.
Bien.
Hasta los 3 años vamos a compartir su mismo inconsciente, y lo que el niño manifiesta como patrón repetitivo van a ser, o como síntomas, van a ser esos bloqueos de sus padres. A partir de los 14, 15 años ya nos independizamos, y ahí esa información que vamos a generar en nuestras vidas va a ser responsabilidad nuestra poder hacernos cargo, porque inconscientemente vamos a repetir esa historia que vivimos de niños, porque tenemos la posibilidad como adultos de poder revertirla.
El niño
tiene esa posibilidad porque no se puede hacer cargo de sí mismo. Entonces, como adultos, volvemos a vivenciar las mismas heridas para tener esa oportunidad de revertirlas, de cambiarlas, de sanar.
Bien. Martín, también en ese, o sea, a través de ese inconsciente es lo que nosotros a veces llamamos patrones, que en lo cotidiano es cuando vos decís, uy, siempre me pasa lo mismo, ¿no? Siempre me pasa lo mismo en el trabajo, o siempre me pasa lo mismo en la pareja, y también en situaciones que uno a veces ni siquiera las tiene conscientes, pero que las viene repitiendo, y cuando uno lo aborda desde esta mirada, al consultante le podemos hacer ver, mira, acá tenés, por ejemplo, un patrón en cuanto a tus parejas, un patrón en cuanto a tus modelos de trabajo, o relaciones de trabajo, un patrón en cuanto a las relaciones con las amistades, no sé, por ejemplo, hay en situaciones de conflicto donde que se dan en lo habitual, ¿no? Generalmente la pareja, la familia, el trabajo, ahí se manifestaría nuestro inconsciente.
Tal cual. En todo aquello que se repite y que nos genera conflicto, vamos a tener ahí la oportunidad de poder reconocer esa información de lo que quedó abierto, de lo que quedó sin resolver, porque el inconsciente nos va a manifestar toda esta parte de la sombra, pero también nos va a manifestar todo el potencial que nuestros ancestros nos legaron.
Claro.
Y tenemos ambos espejos, ambas miradas. Lo que pasa es que habitualmente, bueno, nos vamos a enfocar más en aquello que nos genere conflictos, que nos genere dolor, que nos haga sufrir.
Claro.
Una de las características del inconsciente precisamente es que es simbólico, ¿sí? Entonces se me va a manifestar, por ejemplo, a través de la pareja, las heridas con papá, porque es un masculino, si lo miramos desde la energía, ¿sí? Donde los patrones que se me vayan repitiendo dentro de la pareja me van a ir mostrando esas heridas que tuve de niño con la autoridad masculina. Lo mismo del lado femenino,
claro,
con mamá.
Uh-huh.
Y entonces, en la pareja van a estar representados ambos, mamá y papá, y yo lo que tengo que aprender a ver a través de los conflictos cuál es esa información que hay detrás, porque me voy a encontrar con la herida que estoy necesitando sanar.
Claro, porque el modelo que nosotros tenemos impresos en nuestra mente, en nuestro inconsciente, en realidad, es el de nuestros padres. El primer hombre y la primera mujer con el cual nosotros nos relacionamos fueron nuestros padres. Entonces, queda impreso en nosotros cómo ellos veían la vida, cómo se relacionaban con el dinero, cómo se relacionaban en las relaciones afectivas, no sé, vamos a hablar un poco de lo que son las creencias limitantes, esos pensamientos de que bueno, más allá de acá, no, por ejemplo, no vamos a avanzar o no vamos a salir nunca de esta situación. Y cuando nosotros somos adultos y lo trabajamos con esa mirada, podemos, como decimos nosotros, accionar, porque también cuando vos lo ves y lo identificás, Diana, porque estás muy atenta, Diana, sí, escuchando, cuando vos lo ves y lo identificás, ahí es cuando vos lo podés cambiar. Y esto del inconsciente, Martín, viste que para el inconsciente no hay, por ejemplo, papeles. Vos estás en una pareja y por más que no estés casado, o tenés una relación, no sé, de amante, o como ahora los chicos, estoy, en realidad está ocupando el lugar de la pareja. El inconsciente no identifica papeles, claro, no es que, claro, ah, es mi marido legal o no. Está ocupando, tenés una relación afectiva con él o con ella, y automáticamente va a relacionar y va a traer. Y esa persona en realidad nos viene a mostrar, porque la elegimos desde el inconsciente. Ahí está algo muy interesante. Lo estamos eligiendo generalmente desde la herida. ¿Es así?
Tal cual. Lo atraemos por vibración, uh-huh, por la información que nosotros tenemos. La persona que llega a nosotros comparte esa misma información, por lo tanto vibramos igual, porque tenemos que mostrarnos, reflejarnos precisamente las mismas heridas, ¿no? Entonces, el otro, otra de las características del inconsciente, no hay un otro, sino que es una proyección mía. Voy a ser yo en mi energía, en otro cuerpo, ¿sí? Pero el inconsciente lo toma como un reflejo de mí mismo. Entonces, como vos decías, lo importante, lo que referencia al inconsciente es la energía y el rol que está ocupando esa persona. Claro. Y por eso el trabajo, por ejemplo, representa la familia de la infancia y está relacionado con papá, porque de acorde a las creencias, como mencionabas, papá es el que trae el dinero a casa para sostener a la familia. ¿Sí? Entonces, la autoridad en el trabajo me va a estar reflejando a la autoridad en la familia, que es mamá o papá. Claro. Por lo tanto, el jefe o jefa me va a estar mostrando a través de los conflictos esas heridas con mis progenitores. ¿Sí?
Perfecto.
Eso. En la pareja o los amigos, si hablamos de las relaciones, los amigos me vienen a simbolizar a mis hermanos, ¿sí? Porque estamos a un mismo nivel de conciencia, ¿sí? No estamos por encima como mamá o papá, sino que estamos a un mismo nivel.
Perfecto. Algo que vos decías recién, discúlpame, algo que vos decías recién, que lo traigo porque es importante que por ahí la gente que no sabe lo vaya pudiendo entender. Cuando yo me proyecto en el otro está haciendo un espejo mío, ¿es así? Me está mostrando lo bueno y aquello que yo tengo para trabajar.
Tal cual, soy un espejo, así como el otro es un espejo mío, yo soy un espejo del otro, ¿sí? Porque como les decía recién, atraemos con quien compartimos la misma información. Entonces, se me va a mostrar en aquello que no me gusta del otro, en aquello que rechazo del otro, las heridas que yo tengo por sanar, la sombra de mi inconsciente, pero también se me va a reflejar todo aquel potencial que yo tengo y que no estoy pudiendo valorar. Por eso necesito un espejo que me lo refleje. Siempre el espejo me va a proyectar lo que yo no puedo ver. Uh-huh. ¿Sí? Porque lo que reconozco no necesito ningún reflejo, no necesito nadie que me lo muestre. Como yo me relaciono con los demás, por ejemplo, nadie me tiene que decir cómo lo hago porque yo ya lo sé.
Claro.
Y en ese espejo, en esa proyección, lo que yo voy a poder ver es las heridas con mamá y con papá, pero además me va a proyectar la relación que tengo conmigo mismo, porque si el otro es mi proyección, tengo que poder ver cómo yo me trato a mí, cómo me relaciono conmigo, desde qué lugar, ¿sí? Entonces, eso que, como les decía, por ahí puedo rechazar de alguien, es lo que no estoy aceptando de mí.
Uh-huh. Sí. Si yo, por ejemplo, elijo parejas violentas, Martín, ¿qué me estaría mostrando? Por ejemplo, si yo elijo y tengo un patrón de parejas que siempre son violentas, físicamente, verbalmente, ¿qué me estaría mostrando a mí?
Bien. Si vos sos la que lo traes, primero se te va a estar reflejando una herida con papá, donde papá fue violento, no importa la manera en la que manifestaba esa violencia.
Bien.
Solo se te va a mostrar el conflicto. Y por otro lado, se te va a reflejar cómo vos estás siendo violenta con vos misma. ¿Sí? De qué manera te estás agrediendo a vos. Puede ser en un maltrato físico, que en realidad va a ser solo un reflejo del maltrato emocional que vos te estás haciendo. Pero desde el trato, desde la relación con vos, en esa violencia, por ejemplo, puede ser que te sometas a situaciones en las que no querés y no te podés correr del lugar, por lo tanto estás abusando de vos misma, y estás siendo violenta.
Perfecto. Eso para que ejemplos como muy prácticos o que generalmente suceden, para que la gente pueda asociarlos y comprenderlos también, ¿no?
Es la idea.
Sí, es una forma es una forma también entonces de poder sanar, de poder salir de esa situación violenta. Lo mismo sería, conozco un caso, por ejemplo, un padre alcohólico y la hija elige una pareja alcohólica, ¿también ese es un reflejo?
Tal cual. El alcoholismo, como las adicciones, representan escapar. En el caso del alcohol, yo lo que no puedo enfrentar son los conflictos, las heridas con papá. Escapo de papá. Entonces, si se repite la información, yo voy a estar escapando de esas heridas a través, por ejemplo, de la pareja. ¿Sí? La pareja me va a reflejar esos comportamientos de papá, de los cuales yo estoy escapando, para que pueda aprender, y si veo la proyección en mí, eso de lo que escapo del otro es de lo que escapo de mí mismo, ¿sí? Y ahí es donde tengo que aprender a enfrentarme, a mirarme y hacerme cargo de esas situaciones conflictivas que tengo en la relación conmigo mismo. ¿Sí? La manera en la que se manifiesta esa información puede ser de diferentes formas. Si alguien es alcohólico en mis generaciones pasadas, no necesariamente quizás yo vuelva a repetir el patrón siendo alcohólico, pero voy a manifestar de alguna manera esa información, como por ejemplo tener total rechazo al alcohol.
Claro.
En ambas situaciones, aunque se manifiestan de manera diferente, el conflicto sigue siendo el mismo.
Sigue siendo el mismo.
Escapar de papá.
Exactamente, sí, porque generalmente cuando se da así, la gente tiene aversión al alcohol y tiene un conflicto directamente con eso. No lo consume, pero sí rechaza o inclusive a veces hasta es violento con quien lo hace, ¿no? Entonces ahí también está mostrando su herida. Martín, y con respecto al cuerpo y los síntomas, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo? Porque también ahí se manifiesta, ¿no?, nuestro inconsciente. Cuando, por ejemplo, no sé, aparece un síntoma físico, eso también nos está hablando de heridas o de traumas que nosotros tenemos que trabajar. Eso es una mirada más de lo que es medicina germánica, que hay algunas escuelas ahora que lo trabajan directamente, pero vos lo relacionás todo, o sea, estás trabajando, por eso decís que lo haces de una manera consciente, ¿no? Por ejemplo, un síntoma físico que sería, no sé, algo común que la gente tiene ahora, que tiene que ver con la sobrecarga o el estrés o las tensiones, que después generan, cierto, no sé, el bruxismo, viste que ahora hay mucha gente
con bruxismo. Sí.
¿Cuál sería la mirada, Martín, del bruxismo?
Bien, para que lo puedan comprender, el inconsciente vive los impactos emocionales, los conflictos, que son de manera sorpresiva, inesperada. Si yo, ante esta situación, reprimo la emoción, no estoy expresando lo que siento, el inconsciente lo toma como un bloqueo. Si se genera un bloqueo que después a mí se me va a manifestar de dos maneras, o en los patrones repetitivos que estábamos hablando, o a través de un síntoma o una enfermedad. Para el inconsciente, el cuerpo tiene como un mapa en nuestro cerebro donde está relacionada cada una de las partes con un bloqueo emocional, con un impacto emocional, así como también divide el cuerpo en dos, lado derecho y lado izquierdo, y de acorde a mi lateralidad se me va a ir manifestando la energía masculina o femenina de un lado o del otro. Para que lo pueda entender desde otro lugar, si yo soy hombre y tengo energía masculina, mi lado derecho me va a estar representando a papá. Si yo soy hombre y tengo energía masculina, mi lado izquierdo me va a estar representando a mamá. ¿Sí? Bien. Si yo soy mujer y tengo energía femenina, es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo la energía contraria? Si yo soy hombre, pero tengo energía femenina en mí, se invierte en el cuerpo la manera en la que se me va a representar. Entonces, el lado derecho me va a simbolizar la energía femenina, la mamá, y el lado izquierdo, la masculina, papá. ¿Sí? Entonces, es importante poder conocer mi lateralidad, mi energía, la que predomina en mí, como para saber qué me está queriendo decir mi cuerpo, porque el cuerpo pasa a ser el mensajero del alma, ¿sí? Claro. Me está mostrando lo que mi alma me está queriendo decir. Entonces, depende de mi lateralidad, me va a estar hablando de una herida con papá o de una herida con mamá. ¿Cuándo pasa al cuerpo esa herida que yo previamente la estuve vivenciando a través de un patrón? Primeramente se me van a mostrar conflictos, ¿sí? El inconsciente va a utilizar los conflictos para que yo pueda ver esa información. Y va a estar en la repetición, porque conflictos tenemos todos los días. Entonces, la manera de diferenciarlo precisamente está en cuanto ese conflicto se me repite una y otra vez. Si yo no estoy pudiendo hacerme cargo de lo que se me quiere mostrar en esas situaciones, entonces va a pasar al cuerpo a través de un síntoma, porque inconscientemente lo que hacemos es sentir que si aparece un síntoma en el cuerpo, estoy corriendo riesgo.
Claro.
Por eso, lo primero que hacemos es ir al médico a que me diga que no tenga nada grave, y si lo tengo, que me lo resuelva, que me cure, que me sane. Entonces, como supervivencia, ya que el inconsciente actúa todo el tiempo por supervivencia, lo que va a hacer es que cuando el síntoma aparezca y yo no encuentre las herramientas que me permitan sanarlo, porque lo que va a hacer la medicina tradicional es sanarme el cuerpo, pero en realidad la herida sigue estando. Sí, entonces puedo sanar mi cuerpo, pero la herida se va a mostrar nuevamente de alguna forma, porque yo necesito poder hacerla consciente. Vos mencionaste el caso del estrés y lo llevaste, por ejemplo, al bruxismo. El bruxismo está relacionado con la tensión que yo vivo en el día y la reprimo, ¿sí? Entonces se me manifiesta a la noche.
Claro.
Está en la mandíbula porque yo estoy tensionando, ¿sí? Vieron que habitualmente cuando yo por ahí estoy en una situación que me enoja, que me despierta ira, presiono para no decir lo que estoy
sintiendo. Claro, apretamos los dientes, sí,
exactamente. Abriendo los dientes, sí. Claro, como una manera de retener eso que no estoy pudiendo expresarle al otro. Entonces, a la noche, toda esa tensión acumulada se me va a manifestar a través del bruxismo.
Claro.
Sí.
Bien. En gente joven, ¿eh? En chicos jóvenes.
Exactamente.
Les pasa eso.
Y por ejemplo, Martín, algo que también es muy común ahora, la celiaquía, ¿no? La intolerancia al gluten. ¿Cuál es la mirada desde lo que es biodecodificación consciente de la celiaquía?
Bien. De las creencias, papá es el que trae el pan a casa, y ¿sí? Por esto de que trabaja, genera dinero, trae el pan a casa. La celiaquía es el rechazo al gluten, y el gluten se lo asocia con el pan, por lo tanto hay un rechazo a papá.
Exactamente.
Eso es lo que la celiaquía me está queriendo decir. Hay una herida con papá que yo estoy necesitando sanar y que tiene que ver con el rechazo que sentí de él.
O sea que el cuerpo es, en nuestro sistema, la última instancia, el último alerta que tiene nuestro sistema para decir, bueno, acá, por acá tenés que trabajarlo. Es como un gran semáforo, ¿no? Bueno, a ver, empezá a profundizar esto que te está pasando ahora. Estamos hablando en este caso de lo que físicamente, ¿no? Cualquier síntoma que vos tengas. Desde, para lo que es la biodecodificación, cualquier síntoma, no sé, desde la presbicia, la caída del pelo, bueno, hasta casos más graves, ¿no? Las demencias, Martín, por ejemplo, que también ahora hay mucha gente con Alzheimer, mucha gente con demencia senil o bipolaridad, bueno, está bien que no es lo mismo, pero digo, las enfermedades mentales en general, ¿cuál es la mirada también que tiene la biodecodificación?
Bien, desde lo ancestral, quien tiene una manifestación a través de las enfermedades mentales es porque hay mucha carga en ese árbol y se vienen a ser responsables de gran parte de esa carga, ¿no? Entonces, vos mencionaste el Alzheimer, y el Alzheimer es querer escapar, por eso no me acuerdo, ¿sí?
Claro.
Si yo no me acuerdo, no me duele.
Claro.
¿Sí? Entonces, hay un árbol que en el cual los antepasados escaparon como mecanismo de defensa, ¿sí? No se podían hacer cargo, escapaban de las situaciones, y ese comportamiento se manifiesta a través de este síntoma, donde obviamente yo repito la historia de mis antepasados y como mecanismo vuelvo a utilizar lo mismo. Si escapé toda mi vida de lo que se me manifestaba a través de los conflictos y no puedo hacerme cargo de eso, pasa al cuerpo, donde voy a utilizar el mismo mecanismo de escape, ¿no?
Claro.
Borro todo aquello que tiene que ver con mi historia, que me genera dolor, porque si no me acuerdo, no sufro.
Exactamente. Perfecto. Sí.
Hablando de los síntomas y enfermedades, lo que quería comentarles era que si yo nazco con un síntoma, porque decíamos esto, primero se manifiesta a través de los conflictos, ¿no?
Sí.
Después pasa el cuerpo, pero ¿qué pasa si yo nazco ya con un síntoma?
Sí, ¿no? Perfecto.
Mencionaba hace un instante que lo que siente la mamá y no lo expresa ante un impacto emocional sorpresivo, lo va a manifestar el bebé a través de un síntoma. Entonces, ese síntoma con el que yo nazco es información de la herida de mamá, del bloqueo de mamá, de lo que mamá pasó durante todo el embarazo, desde la gestación hasta que yo nací, ¿sí?
Sí.
Entonces, el síntoma me está hablando de algo de mamá, y cuando yo vaya creciendo con ese síntoma, voy a ir repitiendo esa información de lo que mamá vivió, ¿sí? Porque de esa manera voy a poder buscar qué me está queriendo decir ese síntoma para poder repararlo. Y en el caso de las enfermedades hereditarias, lo que le damos no es la enfermedad, ¿sí? Sino es la información inconsciente de lo que mi antepasado vivió para que que después se manifieste a través de ese síntoma. Entonces, yo lo que voy a hacer es repetir los mismos patrones de comportamiento que llevan a generar el mismo síntoma de enfermedad.
Perfecto.
Estoy compartiendo la misma información a través de un síntoma.
Uh-huh. Ahora, desde lo que es epigenética, ahora se ha descubierto que hereditariamente, en el caso de las enfermedades, solamente hay, es un porcentaje mínimo, no recuerdo si era el 5 o el 10, y el resto es esto, es inconsciente, es creencia, es el ambiente. Entonces la genética, lo que antes te decían, bueno, ya toda tu familia va a ser así, en realidad ahora no es así. Inclusive a través, por ejemplo, hay un médico que se llama Bruce Lipton, que él investigó esto, y donde se veía que en casos, por ejemplo, de chicos adoptados, y que generaban enfermedades que tenían que ver con la mirada de la medicina tradicional, que eran hereditarios, ¿no? Entonces, pero eran chicos que eran adoptados, entonces, ¿cómo podía ser? Tenía que ver con el ambiente, y acá hablamos de las creencias familiares, de las creencias limitantes, claro, de los mandatos, ¿no? De lo que el inconsciente familiar reprime, guarda, condiciona, bueno, estando en ese ambiente, para terminar generando lo mismo que las personas del árbol a través del linaje sanguíneo, ¿no? Y en este caso no se daría. Entonces, ¿cuán importante es esto? Uh-huh. Poder ver y trabajarlo, ¿no?
Tal cual. En esto que vos mencionas con respecto a los niños que son adoptados, no me va a adoptar cualquier árbol, sino que yo voy a ir a un árbol que tiene la misma información que mi árbol de origen.
Exactamente.
Lo que yo no pude aprender a sanar, a vivenciar de mis ancestros, de mi linaje sanguíneo, lo voy a vivenciar a través de este árbol que me adopta, que tiene la misma información. Por vibración compartimos la misma información.
Exactamente. Uh-huh. Y Martín, por ejemplo, en el caso de los vehículos o de las casas, también es una proyección de nuestro inconsciente, ¿no? El vehículo con lo que nosotros nos movemos, por ejemplo, el auto, el ciclomotor, muchas veces pasa con respecto al auto, que también mucha gente a veces lo tomaba como un poco más risueño, pero es una proyección de nosotros.
Uh-huh. Tal cual, porque como decíamos, el inconsciente es simbólico. Uh-huh. y lo que va a ver es lo que está representando el auto, el vehículo. Yo con el auto puedo avanzar, puedo hacer grandes distancias en poco tiempo, entonces me está simbolizando precisamente el avance.
Uh-huh.
Y el avance está representado en papá.
Uh-huh.
Porque nuevamente, de acuerdo a las creencias, papá es el que permite que la familia avance trayendo el dinero a casa, trayendo la prosperidad. Por eso papá representa la prosperidad, ¿no? Entonces, si tengo un conflicto con mi vehículo con respecto a una situación que se me repite o que a mí me está provocando, supongamos, mucha angustia, ese conflicto, lo que me está manifestando ahí es ese bloqueo que yo estoy teniendo con mamá.
Uh-huh. Perfecto.
Una pregunta a los dos, ¿puede ser?
Sí.
¿Cómo? Una pregunta a los dos maestros, ¿puede ser? Soy Diana. Respecto al autismo, ¿es un conflicto con la madre? Así lo he leído en varios libros y eso. ¿Es un conflicto, aparte puede ser de las vacunas? Uh-huh. Etcétera, etcétera. ¿Pero es un conflicto con la madre?
El autismo es escapar de la realidad. ¿Sí? Yo vivo en mi propio mundo.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasó? Cuando estaba en la panza de mamá, mamá necesitaba escapar de su realidad. No la podía afrontar. Entonces, buscaba evadirla. Y la manera de evadir era no enfrentar los conflictos, no conectar con las emociones.
Uh-huh.
Entonces, esa información, si mamá no expresa lo que siente ante los impactos emocionales sorpresivos, el niño va a manifestar el bloqueo. Entonces, ¿cómo va a mostrarse? A través del autismo, la información de lo que mamá sintió en el embarazo por querer escapar de esa realidad.
Uh-huh. Y desde lo que es sistémico, Diana, agregándolo a lo que Martín está diciendo, sí, desde lo que es sistémico, se dice que cuando aparece un autista en el árbol familiar hay que rever hacia atrás. Es como una fábrica cuando elabora, por ejemplo, no sé, una fábrica, ¿no?, que saca, suponete, autitos, todos iguales. Vale, viste que la fábrica es lineal, ¿no?
Sí, sí.
De golpe un día aparece uno que le faltan las ruedas o que le falta el techo o que salió fallado. ¿Qué hace la fábrica? Corta la producción y mira hacia atrás, hacia las maquinarias, a ver dónde se produjo la falla. Esto es lo que está marcando el autismo. El autista está diciendo, hacia atrás hay muchas cargas, algo pasó, y ahí aparecen, bueno, muchas historias, y a veces muchas, no sé, desde abusos, abandonos, asesinatos, puede haber hacia atrás, estamos hablando ya de otras generaciones, ancestros que a veces tenés conocimientos y a veces no, uh-huh, pero te está hablando de que hay que empezar a trabajar y a través de mamá, como decía Martín, empezar a ver y a bucear, a ver qué pasó, porque está marcando, generalmente el autista no va a tener descendencia, salvo algunas personas que tienen un determinado grado de autismo que pueden formar, porque ahora sucede, pero generalmente el autista no va a tener, es lo mismo que la persona tiene síndrome de Down, ¿no? Entonces viene a mostrar que hay que hacer una sanación profunda del árbol. Acá hay cuestiones que se vinieron acumulando, que se vinieron reprimiendo, que nadie se fue haciendo cargo, porque hacerse cargo, uno lo dice acá como muy liviano, pero es entrar en un proceso profundo de introspección, de sanación, es tocar todos los puntos que uno no quiere. La sombra es eso, la sombra es sumergirte en eso que vos que resistís, que te va a llevar a tomar decisiones importantísimas en tu vida, que muchas veces haces cambios trascendentales en tu vida. Es eso, donde vos decís, me transformé como persona. Bueno, eso es sería un poco la explicación del hacerse cargo, que no todo el mundo, pero bueno, ahora estamos entrando en una etapa donde cada vez hay más personas que están en crisis,
eso, sí, me llama la atención,
o que
sí,
bueno, que están en crisis personales o que por enfermedades o lo que sea, y que los va a llevar, ¿no?, a que empecemos a trabajar profundo y decir, bueno, esto arranca, como dice Martín, con nuestros padres, pero también más
atrás, claro.
Y a veces ya con uno mismo la historia y con lo que ha transitado ya es muy doloroso y muy fuerte. Entonces, bueno, pero estamos hablando de que muchas de esas cuestiones tal vez se vinieron repitiendo en el árbol. Cuando yo las empiezo a ver, empiezo a investigar, empiezo a transformar, a sanar, es ver. Sanar tiene que la información de la palabra sanar no es algo que tiene que ver con lo místico, sino hacerlo consciente. Decir,
claro.
Ah, mira, en mi casa pasaba esto y esto no se hablaba. O en mi familia pasó esto,
claro,
y acá no se hablaba.
Claro.
Yo ahora lo digo, lo veo, lo siento. Bueno, y eso lo que genera es liberación de emociones y donde vos podés empezar a conectar con vos mismo.
Claro.
Como romper las barreras y los bloqueos, ¿no?
Claro, claro.
¿Sería así, Martín, más o menos?
Sí, sí, tal cual. Si nosotros tenemos toda la programación de nuestro árbol, ¿no? Que tenemos con toda esa información que dijimos que está en el inconsciente, y el inconsciente nos maneja casi todos nuestros comportamientos, por no decir todos, entonces no somos lo que creemos, ¿sí? Porque este concepto que tenemos de nosotros mismos en realidad es lo que mi árbol me transmitió, por lo tanto me tengo que descubrir quién realmente soy, ¿sí? y en ese descubrimiento, en ese autoconocimiento, es donde yo tengo que empezar a hacerme cargo, como bien dijiste vos, ¿sí?, de lo que el otro me viene a mostrar, ¿sí? Primero a ser consciente de que no estamos separados de la afuera, porque esa es la creencia que más nos limita, ¿no?
Sí,
siempre dicen lo que nos pasa tiene que ver con algo externo, tiene que ver con un destino que está marcado y yo no lo puedo cambiar. Entonces no hay posibilidad de modificar lo que en nuestra vida vamos transitando. Si yo cambio esa creencia y puedo hacer consciente que el afuera es solo una proyección, yo voy a percibir mi realidad de acorde a la información que tengo en mi inconsciente. Entonces, como proyección, tengo que cambiar en mí todo eso que recibo ancestralmente para poder modificar mi realidad, para que cambie la manera en la que yo voy a percibir mi entorno, ¿sí? Y en eso voy a tener que, obviamente, conocerme, poder detectar cuáles son todas esas creencias que no me están pudiendo permitir ser yo mismo, para de esa manera revertirlas y cambiarlas.
Bien, por ejemplo, las creencias, Martín, cuando tomaba las clases, como me acuerdo que hablábamos de los refranes, muchos de los refranes tienen que ver con las creencias. El famoso parirás con dolor, por ejemplo, o con el sudor de tu frente.
Claro.
Chao, el sudor de tu frente, o sea, no va a haber disfrute nunca, siempre vas a tener, claro, que tiene que ver mucho con no sé, con un montón de cuestiones.
Claro,
sin sacrificio no hay nada, ¿viste? O solamente estudiando vas a lograr conseguir.
Y repetimos y seguimos.
Exactamente.
Es una marca fuego.
Entonces, cuando empezás a ver, no solamente eso, también tiene que ver las cosas que a vos te llaman la atención, no sé, los libros que lees, las películas que mirás, la música, porque también ahí tenés mucha información. Decir, bueno, ahí, cuando haces un trabajo profundo de conciencia, empezás a decir, mirá esto, mirá, no, yo no le prestaba atención y cuánta información tengo ahí. Por eso uno a veces hace cambios muy importantes, y siempre sucede que cuando empezás a trabajar profundo, se empieza a mover todo el entorno.
Claro.
Porque te empezás a hacer cargo vos y empezás, por ejemplo, a poner límites, y bueno, si vos no ponías nunca límites, al otro no le va a gustar. O si vos siempre estabas disponible y ahora ya no estás más, porque estás disponible para vos, ¿cómo
también
puede ser?
Claro, claro.
Si Diana estaba siempre.
Claro.
Si Diana nunca se quejaba. Si Diana, yo la llamaba a las 3 de la mañana y estaba.
Claro, claro,
y ahora
claro.
No contesta el teléfono,
claro.
Porque está durmiendo, porque está haciendo
X, claro, sí,
¿entendés?
Sí.
Entonces,
sí,
bueno,
sí.
Tiene que ver con eso. Entonces vos decís, ahí es donde empiezan los conflictos, o sea, donde empieza el movimiento de nuestra familia, nuestra pareja, nuestro entorno, en realidad. Y eso genera que muchas veces también el otro se sienta incentivado, motivado a poder trabajarlo también. Porque está bien que en un momento toca a fondo, pero después estás mucho mejor. Podés sentir más liviano, o decir, bueno, como decís vos, ya no es que es el destino, sino que yo puedo hacer el cambio. Puedo elegir, ya no es lo que, también la religión es un condicionante.
Exactamente, y estaba pensando en otra cosa, en los animales.
Exactamente.
En los animales, porque por ejemplo, mi abuela no quería animales. ¿En qué terminó mi vieja? Rescatando perros y gatos.
Claro. Exactamente.
Hasta el último día de su vida. Se reveló, al menos en ese sentido se reveló a la madre.
Claro.
En otros no. Y lo veo mucha gente.
Uh-huh.
Que no, mi papá no quería que tuviera un perro, que tuviera un gato. Entonces tienen perro, tienen gato.
Claro, van por oposición, como dijo Martín, ¿no?
Claro.
Entonces vas también por ahí te genera un conflicto. Porque
claro,
no está integrado.
Claro,
¿no?
Claro.
El objetivo de todo esto es poder integrarlo, uh-huh. Que no llegar nunca a un extremo, ni por ejemplo una adicción, ni una aversión a la adicción, pero que haya que vos puedas comprender y estar en paz con eso.
Claro.
Pero bueno, estamos hablando de cuestiones muy profundas. Es así, Martín, ¿no?
Sí, sí, todo es información. Esto que ustedes decían de los animales depende del lugar que uno le dé al animal, es cómo voy a vivir esa relación, ¿no? Si me genera situaciones conflictivas, es porque yo a ese animal le estoy dando un lugar dentro de la familia como uno más.
Claro.
Entonces, esas situaciones de yo ando rescatando a todo el que anda dando vuelta, el animal pasa a ser un hijo.
Claro.
¿Sí? Entonces, lo que estoy rescatando es todos los hijos excluidos que hay en mi clan,
claro,
en mi árbol, y que va a estar relacionado con mi historia también, ¿no?
Uh-huh.
O esos hijos que yo no pude tener, o esos hijos que yo excluí, ¿sí? Entonces, uh-huh, se me va a ir manifestando de esa manera, ¿no? Siempre lo de los espejos, de lo que yo tengo que sanar o aprender, lo tengo que ver a través de los conflictos, ¿sí? Porque no todo necesariamente me va a estar mostrando una herida. Yo tengo que poder diferenciar qué es mío y qué no, qué me pertenece, como para yo aprender de eso, y qué en realidad es del otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí en esas situaciones yo puedo quizás sentir, bueno, eso no es mío, no me pertenece, pero estoy escapando porque no me quiero hacer cargo. Uh-huh. Y la manera de poder diferenciarlo es con el afuera. Nuevamente miro hacia el afuera, si mi entorno, hacia mi alrededor, y si no es mío, no se me va a volver a repetir.
Claro, claro.
¿Sí? Entonces, ahí voy a poder comprobar si estoy escapando.
Claro, si vuelve a repetirse otra vez.
Entiendo a mí. Uh-huh. Lo mismo que aquello que yo vaya aprendiendo y que vaya revirtiendo, que me vaya valorando, también se me va a manifestar en el afuera. La manera que yo tengo de comprobarlo va a ser en el afuera.
Claro.
¿No? Si yo me estoy valorando y voy a recibir un espejo de valoración. Si me corrí del lugar en el que antes estaba, en el cual me desvalorizaba, este cambio que estoy haciendo en mí, porque a veces también me puedo mentir, uh-huh, creyendo que sí lo hice cuando en realidad, uh-huh, estoy escapando, me lo va a manifestar el otro, ¿no?
Claro,
voy
claro
a recibir un espejo de valoración para que yo lo pueda comprobar.
Claro.
Entonces, esto que mencionabas, Nati, del despertar y del hacerse cargo, que muchas veces está pintado como algo color de rosa,
no, en absoluto,
vemos que no es así, porque vos para despertar tenés que enfrentarte a la sombra, y la sombra,
claro,
es lo que duele, por eso está en la sombra, ¿no? Por eso,
claro,
está oculto, por eso no lo queremos ver.
Uh-huh.
El proceso que viene después de que yo transité mi sombra es lo que me va a hacer sentir ese equilibrio interno que todo el tiempo estamos buscando, ¿no?
Uh-huh.
A través de ese aprendizaje. Y el clan es un sistema, en esto que vos decías, que se mueve cuando uno empieza a movilizar. El clan es un sistema en el que cada uno ocupa su lugar, ¿no? Y lo primero que va a buscar es que nadie se corra,
claro,
de ahí. ¿Por qué?
Uh-huh.
Porque si uno se corre, se tiene que correr el resto. Como vos mencionaste, si yo empiezo a cambiar mis patrones de comportamiento, si yo empiezo a poner límites donde antes no había, va a generar una reacción en los demás.
Claro.
Y esta reacción va a tener que verse reflejada en un cambio de comportamiento del otro también.
Uh-huh.
Si en este sistema el resto no se quiere mover y yo muevo, ¿sí?, de cierta manera lo estoy forzando a que se corran,
claro,
del lugar, mi accionar. Entonces, como no quieren, como no lo eligen, la manera para que todo vuelva a estar como antes es hacer sentir culpable al buscador,
claro,
al que viene a romper con todas las estructuras.
Claro,
¿sí?
Claro.
Entonces, ¿qué le va a provocar? Rechazo.
Claro.
¿Sí? Entonces, a través de ese rechazo, si a mí me hacen sentir mal, y quizás, probablemente, vuelva
a lo conocido, exactamente,
con esos comportamientos que conozco y que me hacen sentir de que yo pertenezco a ese clan, que tengo un lugar dentro de ese clan, porque siempre estamos buscando la aceptación y la aprobación de los demás.
Claro, tal cual. Muchas veces pasa cuando, ni siquiera desde esta mirada holística, cuando se hace una terapia tradicional, muchas veces pasa que las personas empiezan a ver estas cuestiones y empiezan a cambiar, y bueno, y ahí empiezan a saltar, generalmente con la pareja.
Claro, es lo primero.
Exactamente. Y en el clan, bueno, esto a veces es, mirá, ahora con la gente con la que te reunís, o eso, esa terapia que estás haciendo,
sí,
o
sí,
ahora con eso que estás escuchando, con eso que estás leyendo, ¿qué te hicieron? Te lavaron la cabeza.
Ay, sí, sí, la
esas
típica
amistades,
sí,
claro.
Sí, sí,
exactamente. Y tiene que ver con, además, de no valorar el trabajo que esa persona está haciendo,
claro,
o sea, no la ves como capaz de poder hacer un cambio, siempre tiene que estar influenciada por alguien, no,
claro,
es capaz ella de poder hacer ese cambio. Bueno, pero es parte de ahora cada vez más también hay personas que están haciendo todo ese trabajo. Hace un tiempo atrás no era tan común. Martín, querido, muchísimas gracias.
No, una maravilla.
Por habernos acompañado.
El próximo llamado es el jefe.
Va a ser el jefe, dueño del exactamente, este gran querido amigo. ¿Nos puedes decir en qué lugares o cuáles son tus redes para que la gente que tiene claro, que te quieren ubicar, puedan tomar contacto con vos?
Bien. El Facebook mío es Martín Roberto Burrini, me van a encontrar como Biodecodificación Consciente, y en Instagram Martín Burrini Bio,
¿sí? Perfecto.
Ahí van a poder ver, también tengo TikTok, que no me lo sé, TikTok creo que es Biodecodificación 1.
No importa, pero las redes comunes están, perfecto. Claro. Ahí tenés videos en YouTube también subidos, sí.
Ah, bueno. Y, genial.
Y les paso el teléfono, 3541-542057. Estoy abierto para cualquier cosa que les quieran consultar relacionado con lo que estuvimos hablando.
Listo.
Bueno, infinitamente agradecido a ustedes, a ambas, al dueño
del programa. También, sí.
Y bueno, quizás ya pueda conocerme con él y establecer también.
Sí, seguro. Seguro te vamos a sacar otra vez al aire, sí.
Bueno, Martín, abrazo enorme. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
Gracias, amiga.
Gracias, Martín. Gracias, buenas noches. Gracias.
Un abrazo. Chau.
Ahora sí, otra vez el jefe.
Bonito programa.
¿Cómo se escuchó?
Espectacular.
Bueno.
Mejor que el lobo, no se cortó nunca, no hubo nada.
Ah, era verdad.
Bueno. Entonces, hemos cumplido la misión.
Misión cumplida.
Sí, muchísimas gracias, la verdad, muy lindo, muy interesante todo lo que habló. Obviamente que hay cosas que no, yo por ahí me hubiese gustado preguntar y... Obviamente al no estar, uno tiene, por el tema del autismo, por ejemplo, porque bueno, se ha comprobado muchas cosas a nivel científico, y bueno, obviamente que no todo es a nivel científico y debe haber algo emocional también, pero en este caso específico para mí hay mucho de científico y no tanto de emocional.
Ajá, o sea, perfecto, sí.
Para mí,
Sí, está bien, pero o sea, sí, está bien, es tu opinión. Y si no, va a faltar la oportunidad de que llamemos otra vez a Martín.
Claro.
Y puedas dar tu punto de vista, obvio, ¿cómo que no?
Sí, no, seguro. Ojo que no fue nada de no me sale la palabra, ¿no? Pero nada loco lo que él dijo, o sea,
claro.
Realmente puede ser creíble, porque realmente lo explicó de una forma muy, muy sencilla y muy concreta, y la verdad... Pero bueno, también hay una evidencia científica con respecto a eso, y sería bueno por ahí poder compartir las dos cosas, porque seguramente hay de las dos cosas.
Ay, claro, exacto. Sí, cada uno, aparte cada persona se va a identificar con lo que sienta, y lo importante es eso, poder también trabajarlo desde la mirada con la que compartas.
Claro.
Hay gente que lo va a mirar desde lo que vio, hay otra gente que lo va a mirar desde la más científico, otros desde, no sé, de lo que es constelación, otros desde lo que es más... álmico, pero
no,
bueno.
Pero no podemos escapar de lo científico.
No.
Con las emociones, pero hay una agresión que sufre un bebé con 42 vacunas de 0 a 2 años, entonces,
sí,
entonces a eso me refiero.
Sí, sí, no, obviamente. Eso es indiscutible, siempre decimos lo mismo. Yo, por ejemplo, no tuve compañeros ni amigos autistas.
Claro, por eso mismo, pero hay cosas que sí me llegaron mucho y hay, bueno, hay cosas que, por eso, o sea, me gustaría hablarlo realmente con él como para poder intercambiar estas cosas y poder evacuar dudas, ¿no? O sea,
obviamente. Cuando quieras, así que ya tenés ahí el contacto y se pondrán en contacto los dos y saldrán al aire y despejarán todas las
claro.
dudas.
Claro.
Exactamente.
Lo que a vos te gusta, Tessy, debatir.
Exactamente. Es así.
Aguante el debate.
Para tratar de despertar, como dijeron.
Exactamente. Bueno, amigos.
Así que bueno, nos vemos si Dios quiere el próximo lunes.
Nos vemos si Dios
abrazo
quiere.
Abrazo grande.
Gracias, Tessy, por la confianza.
Abrazo grande. Gracias, Natalia. Gracias, Diana.
Por
gracias,
favor, por chau, favor, chau. Acá estamos.
Nos vemos. Un saludo,
gracias. Chau.